La leyenda de Mikel Ejarza, el lobo, comienza en 1974 cuando se infiltra en ETA. Desde el interior de la organización consigue asestar el peor golpe a la banda, la detención de más de 200 activistas. Han pasado 45 años y Mikel ha seguido trabajando para el Servicio de Inteligencia Español y ha colaborado además con los servicios secretos de Estados Unidos. Después de tantos años guardando silencio, ha decidido contar su historia en Yo Confieso, 45 años de espía. Acompañado de Fernando Rueda, uno de los mayores expertos en asuntos de espía, han construido estas memorias, unas confesiones que, según la crítica, son imprescindibles para conocer parte de nuestra historia reciente que ha permanecido oculta. Cuenta Mikel, son las memorias de un muchacho que estaba muy lejos de imaginarse por dónde iba a ir su futuro. Jamás había soñado que iba a formar parte de unos servicios de inteligencia. Será quizás que nunca sabemos el animal que llevamos dentro y son otros quienes lo tienen que intuir para activarlo.
Pues aquí está Fernando Rueda, el gran periodista o el primer periodista en lo que es este tipo de investigaciones, a las que ha dedicado buena parte de su actividad durante muchísimos años. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Félix, encantado de estar contigo, como siempre, ya
bueno,
lo sabes.
Es un placer tenerte aquí y que sea la radio la que nos reúna de nuevo. Para cualquier periodista, y yo, en fin, dirán, ¿sois amigos? Pues somos amigos. Pero nadie tiene una carrera periodística como la tuya a la hora de demostrar lo que es el periodismo de investigación y cómo se investiga. Y la cantidad de cosas que has investigado y siempre con el respeto a las fuentes que has manejado, que han sido muy delicadas, porque si no, en esto uno no sobrevive, está claro, en el momento en que no respeta las fuentes. Yo creo que este es el gran libro, el libro que te debías, el libro que habías soñado hacer en algún momento, porque tú al lobo lo has conocido desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, este era el libro imposible. Un agente secreto nunca cuenta su vida. Esta es la norma, quiero decir, porque los agentes secretos firman un papelito antes de entrar diciendo usted no puede contar su vida. Aquí en España, en Inglaterra, en todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Que Mikel Ejarza es un agente negro. Es un agente que ha estado durante 40 años cobrando en sobres. Ha estado no ha tenido una nómina, lo que ha permitido que al servicio secreto, que cuando le pillaban en una de las acciones que llevaba a cabo, decir nosotros a este señor no le conocemos. Y Mikel, en contra de lo que hacen algunos, como los Villarejos y como muchos otra gente, él cuando le pillaban también decía yo no conozco a estos de nada. Y por lo tanto, dentro de este panorama, Mikel sí podía hablar, Mikel sí podía contar.
¿Tú cuándo lo conoces a Mikel? ¿Físicamente?
Yo físicamente le conozco estando en interview hace 14, 15 años.
O sea, y cuando físicamente lo conoces, la imagen de Ejarza se corresponde con la que tú hayas montado en tu cabeza de un espía.
Imposible.
Imposible, ¿no? No tiene imposible, nada que ver lo que tú pensabas.
Sobre todo porque le vi unos meses después y ya no se parecía al Mikel Ejarza que ya había conocido.
Operaciones.
No, cambia continuamente de apariencia, de todo. Ahora le ves con gafas, después le ves sin gafas, ahora le ves con el pelo de un color, ahora le cambia la apariencia. La gente le conoce y 2 años después se cruza con él y no le conoce.
No sé si conoces a uno de los agentes más famosos del MI5, Kim Philby.
Sí, es uno de mis favoritos.
Está escrito además en una biografía de un libro de McIntyre maravilloso. Y leyendo el libro y viendo tu libro, a veces hay algunos puntos convergentes, sobre todo cuando realmente están haciendo trabajos fundamentales para la seguridad de un país, aunque este era un doble agente, como sabes, y la manera en que muchas veces sus jefes y sus mismos compañeros lo despreciaban a Philby y también por lo que sea a Ejarza, ¿no? Que es uno de los momentos más duros y más difíciles para él. Creo que lo tenemos al teléfono. Mikel Ejarza, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Bueno, encantado de saludarte y de saludar a alguien que, para un periodista como yo, aunque yo no me dedico a lo mismo que Fernando, es como saludar a un mito. Esta es la verdad. Antes de saludarte, iba a preguntarle a Fernando si a Mikel Ejarza le podemos dar la consideración de un patriota.
Mikel Ejarza es, sin ninguna duda, un patriota. Sin ninguna duda es alguien que ha estado durante 45 años con un motivo. Es decir, si no tienes ese motivo personal, no estás 45 años. Él no tiene dinero, quiere decir que no es que él lo haya hecho por dinero, por gloria, que no que le han dado una medallita de segunda, nada. Él lo ha hecho por su país. Y si no hubiera tenido eso... no habría soportado estar un año y medio con ETA, no habría soportado 15 años después estar persiguiendo Etarra, no habría soportado estar en Cataluña investigando a los independentistas, facilitando información que luego nunca el gobierno quiso utilizar, ¿no?
Esta es una pregunta que debería hacerle a Miquel al final de la entrevista, pero se la voy a hacer ahora mismo. Miquel, si te diera la vida, cosa que es imposible, opción de repetir, de volver a nacer, de ser un chaval de 23 años, ¿volverías a aceptar una vida como la que has tenido? ¿Volverías a optar por ella igual?
Seguro que sí. Y digo seguro que sí porque yo no he estado muy lejos de pensar que pudiera trabajar una cosa de estas, ¿no? No tenía ningún ápice de lo más mínimo que pueda tener lo más cercano a un agente, ¿no? Un agente secreto, un agente de un servicio de inteligencia, etcétera. Pero realmente cuando has pasado gran parte de tu vida, la mayor parte de tu vida en una cosa de estas, por tres periplos diferentes en el mismo servicio, al final te das cuenta de que tu fin, el fin que llevas dentro, es tan grande que no lo puede tapar nada. Por mucho daño que alguien te quiera hacer, por muy mal que lo miren en otros, que piensen que qué malo hace este o que no te quiera ni ver, ¿no? En el fondo, tu fin es lo importante, es lo que de verdad priva, o sea que está por encima de todo. Y ese fin, yo creo que si volviera a ser otra vez ese muchacho y alguien me descubriera, pues lo volvería a hacer gustosamente.
Oye, Miquel, ¿cuántas veces has pensado en algo como de aquí no salgo, me van a matar, me van a pegar un tiro? ¿Cuántas veces? Supongo que muchas en tu vida, ¿no?
Muchas veces. Muchas veces porque solamente ya allí en Francia, estando dentro tanto tiempo con ellos, había muchísimas situaciones en las cuales eran pues del tipo de situaciones que ves que no vas a salir, ¿no? Pero bueno, esa fe que llevas dentro y esas ganas de luchar por tu idea, por tu fin, como acabo de decir antes, ¿no? Eso hacía que pudiera seguir hacia adelante, que no tuviera que pensar en eso, ¿no? Que no voy a salir, sino todo lo contrario.
Sí, hubo un ministro del Interior que una vez me contó que había tenido acceso a grabaciones y a pinchazos telefónicos de los propios etarras, unos entre otros. Dice, bueno, y fue desolador, porque yo pensaba que iba a encontrarme alguna idea, que iba a encontrarme algo curioso, algún síntoma de que han leído un libro. Dice, lo que me encontré fue una cantidad de barbaridades, de groserías, de lugares comunes que no podía imaginar que esta gente que está teniendo a un país en vilo sean tan básicos y elementales y tan básicamente asesinos como mostraban en la grabación. No sé si se corresponde con tu experiencia cuando tú viste con los etarras y con los jefes de ETA, Miquel.
Totalmente. Quitando cuatro que eran un poco más intelectuales, el resto pues era una panda de borregos. Realmente no sabían ni por qué estaban allí. Y es que lo has descrito totalmente, ¿no? Y esas cintas pues lo describían perfectamente, claro, porque es como realmente pensaban ellos. Ellos no tenían un fin, no pensaban en nada. Lo único que querían es pues eso, ser el que más tiros ha pegado, el que pues, es que no sabían ni por qué estaban allí. Es lo triste, ¿no? Pero tenía un odio terrible. O sea, el odio que llevaban dentro era increíble. Era el germen que habían sembrado, y lo único que había crecido es eso, odio, nada más.
El que quiera saber la cantidad de operaciones que ha abortado Miquel Lejarza a lo largo de sus 45 años, el que quiera saber, y además de aquí se infiere perfectamente, la cantidad de vidas y de dolores de cabeza y dolor que ha evitado, debe de leer con atención este libro. ¿Por qué cuentas, Miquel, ahora con Fernando Rueda tu historia? ¿Por qué la cuentas? Además, la cuentas con la permanente presencia de tu mujer, ¿no? Como testigo de lo que ha sido también tu vida y los momentos durísimos que has vivido junto con Mamen.
Pues hay dos razones, ¿no? Primero, una, yo creo que 45 años después, yo creo que ya es un tiempo en el cual me puedo desclasificar a mí mismo, ¿no? Yo creo que ya es suficiente. Y además, bueno, tampoco yo cuento mi mi experiencia, ¿no? No, yo no cuento la vida de los demás, cuento mi experiencia. En esa experiencia, lógicamente, habrá personas que se sientan ofendidas o que les parezca mal, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de que cada uno sabrá qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal. Yo cuento mi experiencia. Y luego está la historia de mi mujer, ¿no? Mi mujer es una persona que convive conmigo esos 40 años, que está en algunas cosas conmigo viviendo de lleno y que realmente es la más fiel testigo de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque quién mejor que ella para haber visto cosas que incluso yo algunas no las había visto porque estaba encerrado en la cárcel en Barcelona por el tema de que habíamos hecho, etcétera, que habíamos trabajado, ¿no? Y ella pues le tocó vivir una serie de experiencias en las cuales ni siquiera yo las viví, pero que eran muy duras. Entonces, yo creo que son las dos principales razones.
Yeah. ¿Llegaste a trivializar la muerte en algún momento, Miquel?
Sí, llega un momento, más de un momento. Llegas a pensar que te da igual, o sea, que te enfrentas a ella, le pierdes el miedo, Y eso es verdad, eso es cierto, eso ocurre.
Así como te decía antes esa sensación que me transmitía ese ministro de Interior de que eran muy básicos los etarras y que pensaba encontrarse otra categoría, no humana, otra categoría, a lo mejor intelectual, cultural, argumentativa, no lo sé. También infiero yo de lo que cuentas tú junto con Fernando de que algo parecido te pudo ocurrir con tus jefes, los que te mandaron tantas veces y te dieron misiones. Creo que de todos los que estuvieron en las alturas de la inteligencia española, salvas a Félix A. Roldán y poco más, ¿no?
Pues realmente sí, porque como director, desde luego, pues para mí ha sido mejor. Y yo creo que no solamente para mí, sino para todo el servicio y para España. No lo digo por nada, no lo digo porque me haya puesto en la medalla ni por nada de eso. Es que eso es la realidad, ¿no? Tampoco es que en el tiempo que haya estado feliz yo haya nacido nada especial, ni nada concreto prácticamente. Quizás ha sido el tiempo que menos he tenido que ver con el centro, ¿no? O sea que, y anteriormente, en cambio, cuando realmente estaba haciendo trabajos muy duros, trabajos en los cuales me jugaba la vida continuamente, y cuando realmente podían haber hecho mucho más por mí, pues no hicieron nada. Pero es que además de no hacer nada, pues muchas veces te ponían unas zancadillas terribles, ¿no?
Yo quería añadir una cosa, concretando la respuesta a tu pregunta, Félix. El servicio secreto ha tenido con él actuaciones continuamente, que están contadas en el libro, alucinantes. Desde el primer momento, y pongo un ejemplo muy breve, en la primera redada hubo dos, cuando él acaba con 200 etarras, en la redada jamás igualable en todos estos años, hay un momento en que están haciendo la redada y nadie ha avisado de que uno de los etarras a los que están disparando, porque les están disparando en el Paseo de la Castellana de Madrid, que es un agente de ellos. Y hay un momento en que en el servicio secreto entra alguien y dice que está ahí Miquel, y uno de los mandos dice, el Lobo, si tiene que caer, que caiga.
Pues es muy duro.
Es pues, tremendamente duro,
pues,
¿no?
Pues es muy duro. Claro, pues, sí, perdón, Miquel.
Sí, en aquellos tiempos, además, estamos hablando de un servicio incipiente totalmente nuevo, en el cual no tenían la menor idea de lo que era ETA, prácticamente. Estaban un poco más por delante de todo la policía que lo que era el servicio de inteligencia entonces, ¿no? Tú recuerdas, Fernando, que era, decimos, el SECET, pero también se denominaba Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, CDPG. Uh-huh. Entonces, luego ya después se fusionaron en el Alto Estado Mayor la inteligencia del Ejército con el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, y es cuando después se formó el famoso CSIC, donde más años estuve, ¿no? O sea que...
Uh-huh. Bueno, hay mucha de mitología en todo este mundo de la inteligencia. Y claro, a veces es también un poco desolador ver como alguien como el Lobo. Por cierto, ¿quién te puso el apelativo del Lobo, Miquel?
Pues el mismo personaje que me descubrió. Aquel que creyó en mí y aquel que parece ser, no sé, parecía evidente, ¿no? Porque me lo dijo. Me dijo, te he puesto el nombre de Lobo, he pedido yo de ponerte el nombre de Lobo, porque vas a tener que andar como un lobo. Te va a tocar una vida errante, acechando, siempre escondido y dándolo golpes, siempre sin que se te vea, ¿no? Parece que lo había vislumbrado el hombre y además creía totalmente en mí. Él siempre creyó que yo podía hacer algo bueno, algo de verdad,
¿no? Y ahí esa expresión de corre, lobo, corre, que tu vida depende de tu instinto, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿qué te viste retratado en la película que hizo Miguel Courtois y Noriega, Coronado y demás? ¿Te viste ahí o no?
La verdad, no. En alguna cosita que otra sí, pero realmente, pues no. Ya empieza la película ya mal. No tiene nada que ver el principio con el principio mío, ¿no? Y bueno, ya hay otras cosas que se mezclan. Esto todo depende del guionista, y el guionista, pues en este caso, pues yo creo que sabía poco de mi historia.
Es que una cosa es el infiltrado y otra cosa el traidor. Y ETA se ampara incluso en la película, en la que aparece como un traidor, es decir, alguien que está militando en ETA y se pasa al servicio secreto, cuando en realidad Miquel es un infiltrado, le capta el servicio secreto y luego se mete en ETA.
Miquel, ¿te incomoda que pases a la historia del mundo de la inteligencia y del espionaje español como el cazador de tarras?
No, que va, no, ni mucho menos.
Porque algunos han sido literalmente así, cazados, ¿no?
Sí, no solamente hablamos de la época aquella de la Operación Lobo, que la verdad es que fue muy trascendental, y sobre todo por el momento, ¿no? Pero es que después, durante los 15 años después, hubo muchísimas detenciones más que procuramos. Lo que pasa es que yo no detenía, yo informaba, lógicamente, ¿no? Pero informamos de muchísimos momentos para detenciones de etarras en muchísimas ocasiones.
De los etarras que conociste, porque conviviste con ellos, Miquel, de los jefes etarras, ¿quién te llamó más la atención? ¿Acaso Paquito?
No, Paquito, la verdad que Paquito ha sido, eso sí que ha sido una leyenda negra terrible, ¿no? Porque la verdad que no tenía dos bofetadas, pero bueno, en esta vida no cuenta, como hemos dicho antes, cuando Fernando pues no pensaba la apariencia mía como que sería como fue, ¿no? No era precisamente Paquito el personaje que pudieras tú pensar que iba a hacer lo que hizo después, ¿no? Pero bueno, yo lo conocía muy bien. Y como he dicho, no tenía dos bofetadas, pero hizo muchísimo daño, ¿no? Un asesino, porque tan asesino es el que, o más el que manda, como el que, claro, el que ejecuta, ¿no?
Hay una noticia perdida en el libro, pero que es muy importante. En los años 90, Miquel está en el aeropuerto de Düsseldorf y de repente se encuentra con Josu Ternera. Josu Ternera es ese etarra, jefe de etarras, que había estado aquí trabajando con Batasuna y tal, y que es el eterno buscado, que sigue desaparecido Josu Ternera. En los años 90, él le ve en el aeropuerto de Düsseldorf y llama al servicio. Le dice, que está aquí Josu Ternera. Y dice, anda ya, que está aquí Josu Ternera. Y le contestan, tú vete a lo tuyo y olvídate.
Vete a lo tuyo y olvídate. Oye, Miquel, 45 años en el servicio secreto, en el espionaje, en operaciones que tienen que ver con ETA, con el narcotráfico, operaciones de terrorismo también internacional, tráfico de armas, ¿no?
Déjame mencionarte un epígrafe que se llama Acompañamos al amante del hijo de Puyol a Andorra.
Sí, también lo he visto. Sí.
Años 90, digo, porque ahora ha vuelto el tema del dinero de los Puyol, y en los años 90, Miquel informa al servicio secreto de que la familia de Puyol tiene dinero en un banco de Andorra.
Este es un mundo complicado y complejo, donde también me imagino que anida la traición, Miquel. ¿Te has sentido traicionado también por los tuyos en alguna ocasión?
Sí, está bien. Y más en los años, como he dicho antes, en los años que más me tenía que haber apoyado, ¿no? En los últimos años, todo lo contrario. Pero ha habido muchos años que me he sentido traicionado, he sentido miedo de los míos. O sea, que realmente mucho más miedo que de los etarras, porque eran más poderosos. no son los míos. Y lógicamente hay más peligro, ¿no? Uh-huh. Es duro pensar que tienes que sentir miedo de tu gente, pero bueno, así me ha ocurrido a mí en más de una ocasión.
Decía Fernando que ahora eres un agente negro es alguien que sigue cobrando... de aquella manera, en sobres. ¿Alguna vez tuviste dinero, de verdad, Miquel?
No tenía dinero.
O sea, que esto no da dinero, tampoco.
No, esto yo creo... No, esto es, ser agente negro es como una vocación, porque yo podía haber sido también un agente oficial, normal, ¿no? Y de hecho, pues, durante un par de años lo fui. Pero es una vocación. Es la manera más dura de ser agente, lógicamente, pero es la manera auténtica y real de ser un agente de verdad.
Bueno, estamos hablando con Miquel Lejarza y con Fernando Rueda. Los dos han escrito este libro interesantísimo. Además, cuando está la pluma de un periodista ya veterano, pues notamos mucho porque es que se lee, no diré que fácil, porque a mí no me gustaría que de mi libro dijeran se lee fácil. No. Se lee con mucho gusto, porque es muy ameno y porque las historias del lobo realmente son...
Espeluznantes,
¿no? Yo confieso, 45 años de espía, las explosivas memorias del lobo, el espía más importante de la historia de España. Yo tengo aquí ya la segunda edición. ¿Estáis en la segunda edición?
Estamos en la cuarta.
Estáis en la cuarta edición. Esta mañana he visto además el libro muy bien colocado en Espasa Calpe, en los más vendidos. He ido a comprar otra cosa y ahí estaba el libro de tuyo y de Miquel. Cuando escuchábamos, cuando escuchábamos hace algún tiempo que causó mucha conmoción la frase de Felipe González de que también aquello del GAL, el señor X, y Felipe González en algún momento dijo, miren, también en las cloacas del Estado de Derecho y de la democracia. ¿Una verdad y sigue siendo una verdad, Miquel?
Es que tiene que ser así. No queda otra solución muchas veces. Lo que pasa es que, claro, está el hacerlo bien o el hacerlo mal, ¿no?
Ya. Y dentro del servicio de inteligencia, las cosas, claro, estoy pensando en relación al mundo de los GAL y Mitchell Domínguez y José Amedo y, en fin, hay cosas
pero
que...
Pero no tenemos que achacárselo a los servicios de inteligencia. Muchas veces tenemos la costumbre de achacarlo todo a los servicios de inteligencia y precisamente este tema no era una exclusividad del servicio de inteligencia. Es más, el servicio de inteligencia como servicio de inteligencia no tuvo que ver en el tema. Lo que sí podía haber algunas personas implicadas en el tema del hogar, que como sabemos perfectamente fue de varios colores, no fue de un color concreto, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en el cual pues se lo encargan a dos policías y esos dos policías pues terminan haciendo pues la mayor mierda de la historia, ¿no? Perdón de la palabra, o sea que...
Bueno, Miquel Lejarza, el lobo, te agradezco mucho este rato de radio junto con Fernando Rueda. Por lo que respecta, como ciudadano español, las operaciones donde salvaste vida y los intereses generales de nuestro país, de España, pues te doy las gracias. ¿Qué es lo que ves cuando por la mañana te vas a afeitar? ¿Te afeitas? Porque no sé si tienes barba o no tienes barba. Cuando vas por la mañana, ¿te afeitas? ¿Qué cara ves? La cara que ves en el espejo, que a lo mejor no es tu cara, porque se deduce del libro que has tenido varios retoques, naturalmente, obligado por las circunstancias. ¿Qué es lo que ves realmente en tu rostro?
Veo la cara de una persona ya cansada.
Ya.
Y triste.
Bueno, eso es momentáneo, a veces.
Muy bien, pues Miquel Lejarza, el lobo, gracias por estar aquí en este programa.
Un
saludo muy cordial y que vaya muy bien el libro. Y a mí me parece una idea estupenda que con Fernando, el gran periodista de investigación Fernando Rueda, hayas dejado aquí constancia del trabajo de 45 años de servicio y de jugarte la vida tantas veces. Algunas veces sabiendo por qué y otras no sabiendo por qué, porque también ese es un poco el ADN de los espías y de la gente que está en los servicios secretos. Un abrazo, Miquel. Hasta luego.
Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, Fernando,
un abrazo.
Pues nada, tu última criatura mejor te podía salir. Así que...
Sí, ha salido guapa, ha salido bien, no hace ni un mes que ha salido y la verdad es que va como...
Otro día hablamos de los problemas que te causa como periodista estar dentro de este mundo, que no son pocos, ¿eh?
Bueno, pero tendremos tiempo, pues, entonces.
Gracias, Fernando
Rueda. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.